Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de RTV. Hoy queremos comentar la situación y las incidencias en torno de lo que estamos llamando el asalto al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no es cierto? En términos genéricos, esto es en realidad el cuestionamiento a todo el proceso electoral, ¿no es cierto? Que ya ha pegado el salto de reclamos razonables, necesarios y siempre presentes en una elección a verdaderos desbordes, ¿no es cierto?, de protesta y de postergación de la tarea de las autoridades electorales, ¿no es cierto? Si el jurado no hubiera retrocedido en el asunto de la fecha límite para presentar estos reclamos, pues hubieran pasado de 802 a 8000 seguramente, en algo que da la impresión de ser simplemente la postergación de lo numéricamente inevitable, ¿no? Y que ahora va de la mano con una declaración del congresista Montoya, que está planteando que si para el 28 de julio no hay un resultado y un nuevo presidente que juramente, entonces la presidencia de la República debe pasar al presidente del Congreso. Queremos suponer que sería él, puesto que es el congresista más votado en estas elecciones, ¿no es cierto? Ahí ya tenemos una especie de estrategia vinculada con producir demoras. Y esas demoras terminan siendo un asalto al Jurado Nacional, que no va a poder decidir, ¿no? Tampoco se está diciendo, bueno, y si con tanto trabajo no termina el 28 de julio, pues habría que darle un par de semanas más o lo que fuera. Lo que se está haciendo con declaraciones así es quitarle su condición de última palabra. Es la última palabra en asuntos electorales solo hasta el 28 de julio. Para no referirme ya a las frecuentes críticas que aparecen en muchísimos lados del bando quejista respecto de posibilidades de fraude, de posibilidades de vista gorda de las autoridades, de los jurados electorales. En fin, se está tratando de crear un río revuelto como se pueda. ¿Qué les parece la película?
No, y en el medio, Mirko, todas estas manifestaciones de odio y de ira, que bueno, ahora están en las redes sociales, pero en cualquier momento pueden salir al mundo del offline, ¿no? Que a mí particularmente lo que sí me apena es que en cierto sentido está siendo también promovido por los propios candidatos, ¿no? Este fin de semana han habido otra vez estas marchas y bueno, eso cae dentro de la libertad de la actividad política de los ciudadanos, ¿no? Pero en algún momento de los discursos, sobre todo de la señora Fujimori, yo he visto esto obviamente intermitentemente porque no he podido estar todo el tiempo online, pero... o sea, a mí de verdad en algunos momentos me recordaba a Trump, ¿no? Este compromiso, este engagement que ella expresa con la gente que la ha seguido y que no nos rendiremos y si ustedes no se rinden yo tampoco me rendiré. Y hoy día en la mañana en RPP el señor Miguel Torres también decía, este no es un tema del Keiko, ya es un tema del país y ya desbordó a un partido. Entonces, tampoco tanto, ¿no? Tampoco tanto, porque, a ver, acá el drama no es solamente de la señora Fujimori y de todos los que la siguen, sino en verdad el drama es de todos los peruanos que si esto se prolonga más tiempo, seguimos en una incertidumbre, como decíamos el viernes, sin precedentes, pero también sin presidentes. Y así pues no se puede estar viviendo, ¿no? Yo creo que también hay un poco, ya es un poco, ¿no? Mucha responsabilidad de ambos candidatos de estoicamente, que también es un valor muy bienvenido para el ámbito de la política, de aceptar las cosas. Y más bien empezar a pensar cómo sería una situación de gobierno en donde eventualmente podrían tener un rol relevante como una oposición que de verdad colabore, ¿no? Y que no genere barreras. Entonces, a mí particular, Realmente, Mirko, lo que me preocupa es la reacción de los ciudadanos, ¿no? Que de todas maneras siguen muy polarizados y en una escalada que está basada en la ira, en el odio, ¿no? Las confrontaciones que uno ve en la calle cuando se producen estas manifestaciones son enormes, se pueden ir incluso a lo físico, ¿no? Y aquí yo creo que hay una gran responsabilidad de ambos candidatos, de ellos directamente, de empezar a bajar los decibeles y, bueno, estoicamente aceptar lo que corresponda, ¿no?
Pero no le pidan peras al olmo. A ver, yo creo que hay que aceptar las cosas como son. Y como son es que vienen muy polarizadas y que va a haber mucha, mucha bronca. Mirko hace mención al almirante Montoya, que se le ocurren cada cosa, la verdad. La otra vez estaba proponiendo que se proscriban a los partidos comunistas y no puedan postular a la presidencia o cosas así. Ahora propone que si es que él la cosa se demora hasta el 28 de julio, él asume la presidencia y se adelanta tantos pasos porque él primero tendría que ser elegido presidente del Congreso, que es lo que quiere. Yo creo que el plan de ellos es tumbarse al gobierno de Pedro Castillo y luego poner al almirante Montoya como una no sé, como un mariscal en la presidencia, que son sueños de opio. Pero creo que, a ver, si hasta el 28 de julio no hemos acabado de contar los votos, es que ya estamos al nivel para que una potencia nos invade y administre esta chingana, que no creo que sea el caso. Se van a contar. Y como Maite dice, pues acá hay un rumbo de colisión que está siendo alentado por los dos lados. Y donde hablas de estas manifestaciones de Trump y eso, yo he buscado en las manifestaciones del sábado de Fuerza Popular alguien con los cachos, esos típicos que estaba ahí invadiendo el Capitolio, los vikingos, y los he encontrado en algunas chicas jóvenes muy audaces y que hablan con mucha facilidad, que tienen la lengua más larga, que más rápida que el cerebro, pero que parece ser la nueva corte de Keiko Fujimori, que van con todo y que arengan y que en medio de lisuras proclaman que ya hay que tomar y que ya no está en juego la elección, sino es otra vez comunismo, democracia, ese lema que planteaban, y no puede caer esto en manos del mal, y por tanto hay que a la mala tomar el poder. Y debo decir que en el otro lado, en el lado de Pedro Castillo, también hay algunas chicas jóvenes simpáticas que también tienen la lengua más larga que el cerebro y disparan con una capacidad de metralleta las ideas sin ningún sentido. Creo que lo que hay que aceptar es que las cosas se van a poner peor antes de estar mejor, y que incluso han habido intentos, esfuerzos de acercarse para componer las cosas desde Sagasti. Sé que desde fuera también han habido algunos intentos de acercarse, y me da la impresión que cuando dos quieren mecharse, cuando dos quieren bronquearse, si alguien se mete a ver cómo lo separa, le cae un puñetazo y sale mal, sale desprestigiado. Por tanto, lastimosamente, esto va así, se va a poner peor, vamos a pasar dos semanas horribles, y después va a volver la calma, y como dice pues Mario Vargas Llosa, de repente ya hay que esperar, es el Jurado Nacional de Elecciones, ahí está, luego el que tiene que tomar la decisión, y luego vendrá otra vez a armar la pampa, pero al final ahora estamos hablando de cosas donde a mí me da la impresión con toda seguridad que el señor Pedro Castillo ya ganó, y que estamos alargando esta agonía de Keiko Fujimori, de ser claro. Yo me pongo en su cabeza y digo, perder tres veces consecutivas en la puerta del horno, pucha máquina, es para una junta de psicoanalistas para ver cómo manejan el caso, pero tendrán que ayudarla a tener un soft landing, un aterrizaje suave a la señora. Ya ganó Pedro Castillo. Ahora, pero hay que contar hasta el final.
Yo estoy fijado aquí en el tema de los asaltos al jurado, y puedo coincidir con Augusto de que hay pues un drama que se está desarrollando en la calle, ¿no es cierto? Con agitadores, con activistas, con entusiastas, con todo esto.
Con extremistas, porque hay extremistas.
¿No? Parece que acaba de descubrir las malas palabras del castellano, ¿no es cierto? Y la práctica y tal.
Así es.
Mi sensación es que ahí no está el peligro, vamos a ponerlo, para el Jurado Nacional de Elecciones, y que el verdadero peligro podría estar después de que el jurado proclame a un ganador. Hay una serie de tweets y de comentarios de el abogado César Azabache, por ejemplo, que va mostrando las posibilidades de una campaña legal, digamos, empecinada, ¿no es cierto?, contra los resultados electorales, que tendría hasta capacidad de ir negando al Jurado Nacional de Elecciones y su última palabra después de que el jurado la haya pronunciado, ¿no es cierto? Y que ya es mucho más que ganar en la mesa, eso ya es ganar en las cortes peruanas o en las internacionales, y que eso, de alguna manera, no está encontrando nadie que lo ataje, salvo estos abogados inteligentes que se dan cuenta y que están anunciando por dónde podría venir la cosa, ¿no es cierto? Porque, en realidad, lo de las calles, efectivamente, pues, tiene un lado de libertad de expresión y de ejercicio de derechos democráticos, y tiene también, por supuesto, el otro lado, que es el amedrentamiento al jurado mismo. Así, ¿no? Es algo que están practicando los dos lados, además, debe decir, ¿no? En una situación como esta, casi se debería, pues, no sé si prohibir es la palabra, pero bajar la temperatura de la... Es el ministro de Salud, el señor Ugarte, diciendo que ustedes se han vuelto aquí super spreader, contagiarse mutuamente. Pero la parte legal es quizá la más preocupante, porque es la parte legal de los tribunales, pero también va a ser la parte legislativa, vamos a llamarlo, del Congreso. Y que cuando Keiko Fujimori hace este llamado a no rendirse, pareciera, pues, de que está tratando de reproducir el año 2016, que era justamente un llamado a no rendirse, y efectivamente la bancada de Fuerza Popular no se rindió 5 años, sino dejó en la situación en la que estamos ahora.
Es el problema mayor, ¿no?
Pero no solamente
sembrando eso para los próximos 5 años, una situación que no va a ser que va a ser irreparable, y que vas a tener 5 años más de lo mismo.
Exacto. Pero además yo creo que ahora el otro elemento interesante es la gente, porque lo que no había hace 5 años era todo este fanatismo en torno a los dos candidatos. O sea, tú puedes tener al Congreso, pero aparte podrías tener semanalmente movilizaciones y gente en las casas de tal o cual persona que no le parece simpático con estos scratch, y además que se han puesto de moda globalmente, ¿no? Desde que Trump empezó con todas sus tonterías, todos lo quieren emular, incluyendo, pues, a los fanáticos. Entonces podríamos tener semanalmente a grupos de personas en las puertas de las casas desarrollando un acoso que puede llegar a la violencia. Entonces ahí también, bueno, otra vez, ahora, hay que...
Sí, ahora eso no es nuevo, ¿no? Es decir, el antifujimorismo se ha pasado mucho tiempo yendo a la puerta de las casas de los fujimoristas con así campañas es, como pon la basura en la basura. Yo recuerdo que ya en esos tiempos yo estaba en contra de que eso se practique contra los fujimoristas o contra quien sea, ¿no es cierto?
Porque así con tanta disciplina, Mirko, con esta disciplina que estamos viendo, porque yo
así,
veo...
Así iban a la casa de Marta Chávez, ¿no? En el 2000 iban a la casa a poner basura en las puertas, lo cual era inaudito, inaceptable.
En ese sentido no hay mucha vestidura que rasgar en ninguno de los dos lados. Ninguno de los dos lados. Y por otra parte, insisto en mi actitud legalista, no sé si es la palabra, estas cosas en la calle dan de comer a los medios de prensa, ¿no es cierto? Oxigenan las redes sociales, sin duda alguna animan a la juventud de los dos lados, pero no son decisivas, no es por ahí, porque entre otras cosas, por no ser nada nuevo, eso es algo que el Jurado Nacional de Elecciones ya ha visto antes, y los jurados especiales también. El problema aquí es la posibilidad de que se estructure efectivamente una estrategia de liquidación del próximo gobierno establecida antes de que haya juramentado y llevada a la práctica después de que el próximo presidente juramente, ¿no es cierto? Mi sensación es que esta estrategia es una estrategia, en el sentido que está pensada y organizada, que el intento de descalificar a Sagasti, ¿no es cierto?, que todavía es pasible de vacancia, ha sido un intento de ir acomodando la cosa, digamos, de alguna manera, ¿no? Y que a eso es a lo que realmente nos estamos enfrentando. Y en esa medida yo quiero rescatar, digamos, de las declaraciones de Mario Vargas Llosa, que en la entrevista con Enrique Castillo se declara tan queiquista circunstancial, digamos, como siempre, pero toma cierta distancia respecto de ciertas formas de conducta, no le gusta, ¿no es cierto?, el uso de la palabra fraude, no le gusta la relativización de esta condición del jurado de ser la última palabra en temas electorales. Hay una serie de cosas, entonces igual es un queiquista circunstancial, igual está contra Castillo a morir, pero hay algo ahí en el medio que se ha movido en él y que lo ha llevado a aceptar esta entrevista y a decir que hay cosas que no le gustan, o por lo menos hay cosas que está reivindicando, que no son las que reivindican ni en la calle, ni en los 80 estudios de abogados que se están moviendo en este momento, ¿no?
Y en esa línea lo de Vargas Llosa es importante, Mirko, por lo que dices, porque es como se declara como un queiquista temporal de responsabilidad limitada. Entonces, hasta ahí nomás, te dice hasta cierto punto, pero lo otro es entrar a salvar a Sagasti con esta campaña, tipo Huilas, que ya venía para decir hay que vacar a Sagasti porque estaba llamando a Vargas Llosa para que paren el conteo y cosas así. Es decir, oye, yo no he hablado eso con el presidente y va en esa línea. Pero el plan existe. El plan de ese lado, de la ultraderecha, de ver cómo aprovecha este momento para tumbarse a Castillo, que es el, todos saben que ya ganó, y entrar con una cosa dura, eso yo creo que va a estar en marcha permanentemente, y la cara del almirante Montoya nunca lo ha ocultado ni ha disimulado su vocación por con el mismo entusiasmo. Yo veo a los Montoyas y a los López Aliaga como los Cerrón, igualitos, igual Cerrón, Bermejo. Hay unos ultras que están acechando y que quieren aprovechar en este contexto lo que va a ocurrir ante una presidencia que va a ser muy débil. Y vamos a ver qué alianzas hace Pedro Castillo para evitarlo.
Entonces, Mirko y Augusto, ¿se puede repetir tranquilamente el escenario del 2016? O sea, ¿podríamos entrar otra vez a un déjà vu? Lamentablemente.
Sí, pero totalmente, porque además para bloquear a un
ejecutivo
no necesitas la macrobancada del 2016, basta con tener una mayoría operativa y disciplinada que se mueva, ¿no es cierto? Ahora, mientras esto sucede, en realidad yo siento que estamos asistiendo a otra guerra, que es una guerra secreta, pero a la vez muy visible, que es la pugna que se inicia entre Rafael López Aliaga y su gente con
Keiko.
Yo no creo que en sus sueños más locos López Aliaga crea que el fujimorismo lo va a ayudar a llegar, ¿no es cierto?, a la alcaldía de Lima y menos a la presidencia. Para esto él necesita neutralizar al fujimorismo de alguna manera. Mi sensación es que este endurecimiento de las cosas, estas salidas de Montoya, probablemente el haber lanzado al mar a algunos de estos grupos de activistas que se mueven, esté siendo ya parte de esa estrategia, sin duda alguna. Uh-huh. Si esto fuera así, porque lo digo con ánimo hipotético, Keiko está siendo arrastrada, ¿no es cierto? Está siendo arrastrada por ese camino.
El siguiente capítulo.
Bueno, pero que está a puertas. Como decías, Mirko, en tu columna del domingo, que te cito en mi columna de frases de hoy, pues lo que ocurre es que acá está. La próxima presencia de los parlamentarios de López Aliaga en la batalla por el liderazgo de la derecha en el Congreso obligará al fujimorismo a comulgar cada vez más con el fascismo criollo que contrajo en la segunda vuelta. Y no hay vacuna para eso.
No hay vacuna, pues. Ninguna.
O sea, que el otro COVID político está ahí a la vuelta de la esquina.
Es una segunda dosis, pero no de vacuna, sino de virus, sin duda alguna.
Ahora, es penoso que eso ocurra, porque mientras eso sucede, hay como voluntades que yo he visto en el sector empresarial, por ejemplo, que también se ha desmarcado de ese espacio más guerrero y todo, y que quisieran de alguna manera tender puentes y ver cómo se construye un país que sea viable, que permita seguir avanzando los siguientes 5 años. Van a haber como varios enfrentamientos en las derechas y en las izquierdas, donde están los que quieren sacar a Pedro Franque y todo, ¿no? Va a estar entretenido en todo caso.
Es un probable próximo tema de discusión. ¿Cuán reales son las fuerzas reales? ¿No es cierto?
Ahí está. Puede ser el título del siguiente programa.
Con lo cual, está bien, llegamos, se tienen que realizar un poquito más todavía, pero sí, ahí están llegando. Con lo cual, nos despedimos, hemos llegado a nuestros 20 minutos y esperamos que nos sigan acompañando. Muchas gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.